Bien, saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en www.paislobo.cl para una nueva entrevista en este tema central que hemos estado conversando con distintos actores con la tenencia responsable de mascotas. Y hoy nos acompaña, de hecho, en esta oportunidad, Sergio Biller, presidente del directorio de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, a quien agradecemos en primera instancia el estar junto a nosotros. Muchas gracias.
Hola, JP. Hola, saludando a todos los audiovisuales y la gente que nos está viendo en Paislobo.
Perfecto. De hecho, nos van a ver porque vamos a conversar de temas importantes, como también lo hemos hecho con un tema como es la tenencia responsable de mascotas. Y lo que hemos hecho generalmente con todos nuestros entrevistados que nos han acompañado en este programa es, primero, consultarles desde su punto de vista qué es la o qué es para ustedes la ley de tenencia responsable de mascotas, conocida también como ley Cholito.
Mire, para nosotros es algo súper importante. Nosotros valoramos mucho el esfuerzo que hacen estas organizaciones de protección de los animales, y se valora el gran esfuerzo que hacen y muchas veces el esfuerzo personal que también hacen, muchas veces incomprendido. Ha sido un avance en la ley de protección de las mascotas, así que lo valoramos como tal, pero otros temas, digamos, han quedado de lado. Pero como ley en general, ha sido realmente un avance.
Es una normativa, entonces, también que ustedes la ven como un tema positivo, me señaló, en el cuidado de las mascotas de compañía en general, ¿cierto?
Exactamente.
De los perritos, los gatitos, la gente que está. Pero también hay temas que generan cierto grado de preocupación, como son los perros asilvestrados, se les denomina, o perros salvajes.
Mire, en general, como le decía, estas normativas son valorables. Por el tema de las organizaciones y la gran entrega personal que ellos llevan y los avances en el cuidado de las mascotas. Lo que sí, hay algunos baches que tienen todas estas normas y leyes, de que son generalmente vistas desde el mundo urbano hacia el mundo rural, perfecto. Y no involucran la mirada de la ruralidad en estas leyes y normas.
No hay un todo, un complemento.
No se visualiza en su conjunto. Entonces, en este caso, los perros y gatos, que son las mascotas, digamos, las más comunes en los hogares, encontramos muy, muy valorable, digamos, que se protejan y todo, pero se dejan de lado otros animales, como es el caso de los animales silvestres. En el caso de los perros y los gatos, la gente de repente se produce un desequilibrio en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente, que lleva invisibilizado, ¿ya? Los primeros que sufren ataques de estas mascotas feraces son nuestros animales silvestres. Más del 80% de las aves que hay en Chile colocan sus huevos a nivel de suelo. Esto ha producido grandes mermas en las poblaciones de animales silvestres. También así los mamíferos compiten con ellos, zorros, pumas, le compiten directamente en la alimentación, en el medio ambiente, y depredan otros mamíferos de menores y mayores también. En el caso de los huemules, pudú, zorros y otros, son depredados ferozmente por estas especies que son introducidas y que causan un gran desequilibrio en el ecosistema y en el medio ambiente. Y es ahí donde nosotros de repente reparamos un poco, si bien es cierto, valoramos estas normas, estas leyes, pero sentimos que tienen una mirada un poco urbana y dejan de lado lo rural. Cuando estos animalitos, y perdone que me extienda,
sí,
terminan en un sector con los animales silvestres, ya sea aves o mamíferos, o marsupiales también, monito del monte, los gatos lo hacen, hay casos, le voy a citar algunos casos a nivel mundial, terminan con estos animales. Lo que nosotros vemos y lo que la gente ve y reclama son los animales de granja, digamos, ya
domésticos. Perfecto. ¿Son los que más generan algún cierto, o se les genera algún cierto problema, cierto?
No, o sea, sí, es así, pero ese es el problema visible.
Okay,
lo que pasa es que la parte invisible es la que nosotros no vemos, que nosotros el año 2014, la Sociedad Agrícola Ganadera de Osorno realizó un seminario junto al SAG, la CONAF, el CEREFA, Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Universidad Austral de Chile, el Ministerio de Salud, para visibilizar este problema, que cuando estos animales asilvestrados atacan ya a nuestros animales endémicos, una vez que se le acaban
siguen con los
domésticos. Entonces la gente lo que ve es el ámbito productivo, de repente dice, claro, chuta, las ovejas, el ganado vacuno, los caballos, los potrillos.
Claro, es lo que más se da, de repente, o se da a conocer en realidad, esa es la palabra.
Más que lo que se da a conocer, es lo que se visibiliza.
Ya, perfecto.
Lo que pero se lo otro, lo invisible, usted va al Centro de Rescate de Fauna Silvestre Valdivia, o sea, de Chile.
Ya.
El mayor, cerca del 90% de los daños de animales silvestres que llegan a lo menos 8 o 10 semanales, los que pillan, digamos, son por mordedura.
Ya, perfecto.
El restante es por accidentes de tipo viales o daños de tipo parasitológico, en el caso de los mismos animales que transmiten esto.
¿Y este es un problema grave por lo que estamos conversando?
En el tema de los otros daños que causan estos animales asilvestrados, está que nuestra fauna nativa no está preparada, digamos, para estas especies que no son endémicas de acá.
Cuando hablamos de asilvestrado, no hablamos solamente, había comenzado, a lo mejor ahí cometí un error, de perros asilvestrados, sino de otras especies, ¿cierto?
Sí, hablamos de perros y de gatos.
¿Ya? Perros y gatos.
Que a nivel mundial son un grave problema. Solamente
el gatos año, también, ese me llama la atención.
El año 2017, para que lo tengan como dato ahí los televidentes, uh-huh. En el gobierno de Nueva Zelanda, la especie nativa de ellos, el emblema de ellos, sí, bueno, nosotros el huemul y el cóndor, allá es el kiwi, un pequeño pajarito que tiene distintas características que lo hacen único en su especie. El año 2017 se dieron cuenta que solamente quedaba un 1% de los animales que antiguamente habían, el resto se lo comieron todos los gatos.
Oh,
el 90% de los de las crías de no llegan a la edad adulta por ataque justamente de los felinos intrusivos.
Ya, perfecto, gato asilvestrado, como se les conoce,
¿sí? Gato, sí, pues gato feraz, digamos, o sea, el gato que no está en la casa, sino que sale a hacer lo tienen como suelto. En el caso particular de la fauna, nosotros no queremos llegar a eso, ¿ya? Es por eso que nosotros propiciamos esta mesa ya en el año 2014. Donde participó, repito, la Universidad Austral, el Servicio Agrícola Ganadero, perdón, CONAF, y el Ministerio de Salud, entre otros.
¿Ya?
Nosotros lo que pretendemos es no llegar a estos extremos.
¿Y cuál es la situación actual? ¿Cómo lo ven? ¿Estamos en peligro o todavía podemos retroceder en cuanto a ese tema?
Estamos muy en peligro porque las especies, nuestras especies nativas no tienen cómo defenderse.
Ya.
Digamos, de estas especies que son introducidas. En el caso de la reserva en La Campana, salió el otro día, no sé si lo tuvo la oportunidad de verlo en Televisión Nacional, salió un reportaje de un 80% de los zorros habían producido zorros culpeo y zorrochilla.
¿Ya?
Había producido una muerte de ellos por distemper.
Esa enfermedad que viene
cánidos, de los perros en particular.
Exacto. Asilvestrado, en este caso.
Sí, los perros que andan en los parques nacionales, que están prohibidos,
sí.
Pero como no se pueden sacar, digamos, de forma abrupta de los parques nacionales, pasa lo mismo en el Cerro Juan de Azúcar, igual mostraron, cerca de un 90% de la población de Guanaco ya había sido exterminada.
Ya, es situación complicada por lo que estamos viendo en todo caso.
En la zona de Coyhaique, yo anduve, tengo andaba allá, digamos, tengo relaciones, y no hace mucho, no sé, 10, 12 años, el último huemul que quedaba en la zona casi urbana de Coyhaique, que se lo comió un perro. Entonces, donde uno ve el que nuestra fauna nativa no está preparada para todo esto, visto desde una mirada desde lo urbano hacia lo rural.
Y aquí más o menos
pasa que tenemos ese bache.
El trabajo más o menos por dónde pasa también, por conciencia de la gente, por normativa que vayan incluyendo, como usted señaló al comienzo, la realidad que vive el mundo rural, pasan por algunos, me imagino, de estos distintos ítems para poder generar una solución antes que la cosa ya más complicada.
Esto pasa por un tema de voluntades, pasa por un tema de conciencia, pasa por un tema de conciencia social, pasa por un tema medioambiental, pasa por un tema de ecosistema, pasa por un tema de visibilizar los problemas de nuestros animales endémicos de Chile, de nuestros animales silvestres. Como le digo, lo último que uno ve son los animales productivos. Entonces la gente dice, claro, pucha, me comieron las ovejas, o los otros me comieron los chivos, o me mataron esto, me mataron lo otro. Eso ya es lo que va quedando, digamos, ¿eh? Cuando ya los otros ya lo eliminaron,
siguen con el resto.
Pasan a esto. Aparte las enfermedades que transmiten estos animalitos.
Sí, eso es un punto importante también.
Como le decía, a los nuestros mismos animales y las enfermedades que se transmiten al hombre. En las plantas faenadoras, en el tema de ganado, alrededor de un 80% de los hígados son decomisados.
¿Ya?
Decomisados por quistes que son transmitidos por los perros.
Por los perros, ya, perfecto.
El tema de los humanos, desconozco cuál será, digamos, la proporción, pero se estima que más o menos, quizás, no sé si cercano al 80%, pero muchas enfermedades que tienen estos animales se transmiten al hombre, así como la hiatidosis y otras que nosotros no nos damos cuenta.
Hemos visto que se generan esas situaciones.
En el caso de los niños hay bastantes problemas.
Y en ese punto me imagino entonces también está, como habíamos conversado anteriormente, el tema de educación, quizás para que haya un conocimiento en torno a ese tema.
¿En cuál tema es usted?
El tema de, por ejemplo, generar enfermedades desde el animal hacia el ser humano o desde el animal hacia otros animales, sí, que puedan perjudicar al ser humano.
Yo creo que, aparte del conocimiento, hace falta la voluntad.
Voluntad, ¿verdad? Es voluntad más o menos.
Hace falta voluntad y hace falta educación y hace falta de ser un poco empático con el resto de nuestros, no solamente de nuestros connacionales, sino con nuestros animales, entender que los animales solamente no son perros y gatos, sino también nuestra fauna silvestre es muy importante, contribuye a la biodiversidad, digamos, de todas las especies, así como las plantas son necesarias para la humanidad, las abejas y todo, nuestros animales también por algo están acá, nuestros animales silvestres así lo son también, son dispersores de semillas, son dispersores de vida, es una cadena.
Perfecto. Estamos hablando con Sergio Viller, presidente del directorio de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, con temas muy interesantes que estamos conociendo ahora y preocupantes también, como el tema de la fauna silvestre que se ha visto entonces perjudicada producto de esta situación con estos animales asilvestrados, y un tema que me imagino se espera trabajar también, bueno, ustedes lo indicaron en el seminario que habían realizado, en la, sí, la actividad que estaba, para poder generar esta conciencia y evitar esta situación, porque lo conversamos y la fauna silvestre es importante. Y terminar con ella en esta situación es lamentable.
O sea, es importantísimo. Cuando usted ve, por ejemplo, en Santiago, el otro día mostraban un coipo en el río Mapocho que estábamos viendo, sí, los coipos. A ver, vamos a ver cuánto va a durar. Ojalá se logre establecer. Pero automáticamente los animales que... En realidad los animales no tienen culpa, son los mismos seres humanos que lo
pasa por ellos.
Pasa por ellos, pasa por, como le digo, pasa por empatía, pasa por conciencia social y pasa por educación también. En otros países del mundo están tomando otro tipo de medidas que para así mismo, como le decía, el pajarito del kiwi, lo tienen aislado solamente en
para evitar que desaparezca.
Para evitar que desaparezca, la extinción de la especie.
Eso es lamentable, de hecho, la posible extinción de especies.
Yo creo que por acá vamos por ese camino, porque con las cifras que maneja CONAF y que maneja los centros de rescate de fauna silvestre, son terribles. No, la gente no dimensiona, como le digo, ve lo último, que es el animal doméstico de producción, cuando lo ve atacado, pero cuando llegan a eso, es porque ya se comieron lo otro.
Claro, esto es como lo que conversamos al comienzo, cuando estamos viendo que obviamente se concuerda el tema de que la tenencia responsable de mascotas, una ley que es bastante buena, como señalaba, pero que quizás por lo que estamos hablando se centraba también en el tema urbano, dejando de lado un poco el tema rural.
Así es,
donde suceden estas cosas.
Tiene la mirada específica desde lo urbano hacia lo rural, no de lo rural hacia lo urbano.
Ahí hay que trabajar más en ese punto.
Sí, hay que trabajar más y hay que la gente igual del área urbana tiene que ponerse, digamos, en los zapatos del resto y mirar un poquito más allá. De repente los árboles no dejan ver el bosque, como dicen.
Sí, sí. Es una situación complicada porque además es como estamos conversando, ponerse en el lugar del otro. Y eso es un poco difícil, sobre todo porque a veces no hay un conocimiento acabado de la situación. Este tema de la fauna silvestre es en todo, a lo largo de todo el país, la situación por la que está pasando.
Así es, a lo largo de todo el país y particularmente en los poblados es aún más. Es más, los animales, los perros en este caso, y los gatos están prohibidos en los parques silvestres o parques naturales en Chile, que alrededor llegan alrededor de un 26% de la de la superficie total chilena.
¿Ya? Ellos están prohibidos, eso es importante.
Está prohibido, pero la gente igual los lleva, sí, o tienen que llevarlo amarrado, igual los lleva, porque como dejar el perrito en la casa, como dejar el gatito, sí, y los andan trayendo sueltos, y ahí hacen los desmanes, o muchas veces hay de estos asilvestrados también que circulan libremente por los parques nacionales.
El tema de los asilvestrados también, de los perros asilvestrados en este caso, me imagino también es más preocupante, por último, porque... Por último, si a uno de estas personas que lleva un perrito, a lo mejor debería hacerse responsable a través de la normativa.
Sí, lo que pasa es que igual los animales defecan, hacen pichí ahí en alguna parte, y donde el animal hace pichí y marca su territorio, ya el zorro o el puma o la liebre ya no pasa por ahí, porque ya sabe que es de otro y ahí hay un peligro.
Es como que dejan marcado el lugar.
Claro, entonces automáticamente el otro que podría haber comido ella ya
no entra.
Entonces hay una serie de cosas que la gente del mundo urbano desconoce.
No, eso, de hecho, yo debo reconocer que también desconocía. O sea, si de repente alguien va con su animal doméstico y este animal doméstico orina en alguna de las partes de un parque, ya la fauna silvestre ya no entra y como conversamos.
Exactamente. El zorro o el animal, digamos, que ya automáticamente eso lo se hace a un lado, porque eso es el territorio de otro.
Y no busca alimento en ese lugar.
Exactamente.
Y tiene que dirigirse hacia otro lado. Y ese, de hecho, debe ser uno de los temas más complicados, porque obviamente si se va marcando y van llevando estos perritos, va quedando muy poco espacio.
La gente no dimensiona el daño que causa.
No hay empatía.
Imagínense que Chile, bueno, es un valle, y la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, la precordillera, y es poco el espacio que queda en realidad. Entonces estos animales entran, sobre todo en los campos donde hay bosquete. Nosotros convivimos con los otros animales, los herbívoros, muchos de ellos son introducidos, pero conviven en armonía con nuestra fauna silvestre.
Perfecto.
Y no causan el daño que causan los carnívoros.
Y estos son los que generan el problema, los asilvestrados, tanto perros como gatos.
Los carnívoros, digamos, introducidos, sí.
Y los gatos, siempre se habla, bueno, estamos hablando de hecho, y ahí yo también hago quizás un mea culpa, porque también uno va viendo el tema de acá, pero siempre se habla de los perros, gatos también, ¿cierto?
Sí, calcule que una lechuza, un nuco, es capaz de consumir alrededor de 400 ratones al año.
¿Ya?
Un gato le dan comida y claro, la gente lo tiene por los ratones, pero poco sí, consume. Lo que sí, el gato es capaz de consumir la lechuza o el nido de la lechuza.
Es capaz de matar a una lechuza.
Y a los polluelos igual.
O sea, a la familia completa.
Exactamente.
Y eso genera un daño por los ratones, porque ellos de hecho hacen un control natural, por así decirlo, de la cantidad de roedores
y al desaparecer. De 400 y tanto, un gato no come, digamos, no faena esa cantidad de ratones.
No, y al acabar con la lechuza, acaba con un sistema natural de control de los roedores.
Sí.
Claro. Y eso genera, de hecho, problemas más adelante.
Así es.
Sí, y problemas en la ciudad también con esto que vemos que de repente, a lo mejor por eso también va creciendo el número de roedores en algunos sectores de...
Desconozco. Pero sí, de que es un problema, es un problema.
Y el tema de trabajar, porque me imagino que algunos de estos perros, hablemos también un poco de los que quedan en el lugar, son abandonados por alguna de las personas. Me imagino que eso también debería tener una sanción para evitar esta situación. ¿O seguiría con una sanción? O sea, debe tenerla dentro, la tiene dentro de la normativa.
No, si nosotros, como le decimos, estamos a favor de la tenencia responsable, quieren más que nosotros, o sea,
sí,
gente sea responsable, pero, y valoramos mucho que las instituciones se hagan cargo de ello y que haya gente que preste apoyo muchas veces personal a estas causas que de verdad las encontramos muy nobles y que nosotros creemos que es el camino. O sea, la tenencia responsable va más allá de tener bien el animalito, sino que hacer es un todo, ¿ya? Eso es lo que nosotros apuntamos.
Sí, en ese punto de hecho lo entiendo bien, pero me imagino, o sea, yo hablaba más o menos de la responsabilidad de cada una de las personas que abandona animales en sectores
horrible, sobre todo rurales. Claro que sí.
Sí.
Porque chuta, no sé, abandonar un animal es como dejarlo a su suerte. ¿Qué tiene responsable? Sí. Eso no tiene nada.
Pero suele pasar y es más común de los... Y ahí se generan entonces las jaurías, se llaman, ¿cierto? A los animales que están en...
Cuando se juntan, claro, son jaurías. Se transforman en jaurías y bueno, depredan todo. Como te decía, lo primero que empiezan a depredar son los huevos,
sí,
de los animales que muchos... La mayoría de los animales que... de las aves nativas chilenas colocan sus huevos en el suelo o a nivel de suelo.
¿Y ellos terminan con eso?
Claro, cisne.
Pero también con los huevos.
Con los huevos, lo primero que se coman. Después siguen con los polluelos y así se va, van cortando el ciclo. Además, le van quitando comida a los animales silvestres, A los carnívoros silvestres.
Claro, eso me imagino por carnívoros, pero los huevos también es un tema que...
Lo primero que se come son los huevos.
Y soluciones, temas ante esto no hay, porque igual es una situación, vuelvo a insistir,
bastante complicada. Lamentablemente hoy con la legislación actual no hay solución.
Hay que tener una legislación nueva. O sea, por lo menos
hay que tener una normativa y una. Nosotros abogamos por una normativa que sea, claro, que sea nueva y que tenga, que incluya la mirada desde lo urbano y tanto desde lo urbano como desde lo rural, y de que incorpore a nuestra fauna silvestre y a los otros animales también.
Sí, porque de hecho algunos de los temas que se habla es que faltaron animales por incluir dentro de la normativa, porque lo que más se habla son de perros y gatos.
Mire, más que incluir animales, como le decía, lo importante es echarle una mirada a la normativa, echarle una mirada a la ley, porque escrita desde lo urbano, de gente sí. Hacia lo rural y no desde lo rural, y sin involucrar, como le insisto, a nuestra fauna silvestre, que es la más perjudicada y la más invisibilizada.
Perfecto. Y el tema de la fauna silvestre obviamente va relacionado con el tema rural, que es el punto importante para poder escuchar.
Así es.
¿Y eso se dejó de lado en las normativas actuales?
No está incluida ninguna.
Perfecto. ¿Se pensó más en el tema urbano?
Así es. Justamente se pensó más que nada en los perros. En los perros urbanos, sí, más que nada en los perros. Los gatos, yo no sé, desconozco esa parte, sí que están digamos, ahí incluidos. Pero también constituyen un gran daño a nuestra fauna nativa.
¿Los perros más que nada?
Los perros más que nada, sí.
Perfecto. ¿Y ese sentido o esa preocupación que hay por la fauna silvestre también puede ser un tema de ataque a un ser humano, por ejemplo?
Por supuesto, porque nosotros estamos en una cadena, todos estamos interrelacionados, entonces cuando falla uno se descompensa, el ecosistema se descompensa y al final los que terminamos perdiendo somos justamente nosotros los seres humanos, tanto en el deterioro de los ecosistemas como el posterior alimentación y también el tema sanitario.
Perfecto. Porque pensaba lo que señalaba, que lo primero que atacan es los animales de granja, me señalaba,
¿cierto? Lo primero que atacan son los animales silvestres.
Ya, los animales silvestres, después pasan a los animales de granja.
Una vez que se le acaban los animales silvestres, porque son más fáciles de... porque no están acostumbrados, digamos, a que los depreden estos animales que no son naturales de acá.
Claro. Y de ahí pasan a los animales de granja.
Claro. Sí, con los animales de granja. Cuando usted tiene ataque a los animales de granja, quiere decir que el otro día se los comieron.
Igual es complicado. Y de los animales de granja podrían atacar, de hecho, a una familia también, me imagino, en un caso extremo.
Sí, por supuesto.
Y eso también genera preocupación en el sector rural.
Claro que genera preocupación, pues genera preocupación porque muchas personas, hoy en día un cerca del casi 70% de la gente que está en el mundo rural son mayores de 65 años.
Hay mucho adulto mayor.
Sí. Ya. Cada vez hay menos juventud en los campos. Entonces la mayoría, y yo diría que gran parte son mujeres.
Ya.
La mayoría son mujeres y otro porcentaje menor son hombres. Pero andan alrededor de los 65, 70 años, digamos.
Ya, perfecto. Y ellos están actualmente esa es la población que está en los sectores rurales.
Así es.
Y eso le va a generar algún peligro.
Genera preocupación, digamos, en todo sentido. Eso es la cosa silvestre, en la cosa productiva y en ellos mismos.
Sí, porque me imagino obviamente que se va avanzando y va a generar otras preocupaciones.
Y otras complicaciones también para la familia.
Exacto. Y en el tema, por ejemplo, de adultos mayores que de repente por algún motivo están atacando a animales de granja, ¿tampoco hay una compensación? No sé si tiene que ver con la ley, pero una consulta que yo tengo no. Tampoco, ¿cierto?
No.
Ya, o sea, igual hay una situación ahí que hay que arreglar de forma urgente.
Sí, pero como le digo, pasa más por... atacar la causa más que el remedio para la enfermedad, ¿cachai?
Ya, perfecto.
Pasa por una cosa sistémica. Nosotros no abogamos por, digamos, la laguna, sino hay que prevenir este daño. Perfecto. Y este daño tiene varias aristas y tiene varias caras. Pero empezando, digamos, por lo silvestre, siguen con lo otro.
O sea, es un proceso que se inicia con un punto y no sabemos en qué momento puede terminar.
Así es. Y sí. No queremos llegar a lo mismo de otros países que han perdido su fauna silvestre a manos de gatos y perros.
Perder la fauna silvestre tiene que ser una situación lamentable. Porque es nuestra.
Pero para allá vamos. Si seguimos así, para allá vamos.
O sea, un llamado también a la comprensión, a conocer, a educarse,
a estar al tanto. A informarse,
sí. porque me imagino que esa es una también de las aristas que puede generar cierto punto. La situación de los perros asilvestrados o de gatos que abandonan no es propio de ellos, lo abandona otra persona.
Así no es.
Perfecto. Ya estamos, de hecho, cerca del final en este tema, que fue bastante importante, bastante interesante, porque es otra de las aristas relacionadas con la ley de tenencia responsable de mascotas, esta situación que afecta a la fauna silvestre, que también son, de hecho, animales que podrían estar, de hecho, dentro de la tenencia responsable en general en el trabajo. Y me imagino ya las palabras finales, lo hemos conversado, pero el tema de la concientización, por así decirlo, podría ser. Sí. Y el trabajo profundo para evitar una situación que puede generar a futuro un problema mayor, como es el tema de la fauna silvestre.
El llamado a nuestras autoridades también, que piensen en nuestros emblemas patrios, que piensen en los animales que constituyen, son parte de la cadena, somos todos parte de este ecosistema, y que piensen en el bienestar animal también y en el sufrimiento de nuestras especies nativas, que lamentablemente son cifras que tienen, maneja el CONAF, lo manejan los parques nacionales, el CEREFA de la Universidad Austral de Chile, con quien nosotros, digamos, tenemos más acceso, son patéticas. O sea, el número de animales dañados por gatos, el número de y perros, mamíferos dañados por perros, son cuantiosos. Entonces, no vaya a ser cosa que a la larga nos encontremos sin nuestros emblemas patrios.
Sí, eso pensaba yo.
El cóndor y el huemul.
Sí, eso es el huemul, por ejemplo.
Claro. Por ver esta legislación, como te decía, desde la parte urbana hacia lo rural, y no desde lo rural hacia lo urbano, y no amalgamarnos y hacer algo en conjunto, una cosa que se puede hacer preciosa, que nos puede llevar a todos los chilenos como estamos en este paraguas llamado Chile.
Perfecto. Y una consulta también, el tema de autoridades también, porque las cifras están, usted me lo señaló, hay distintas sí. instituciones que la tienen, sí. pero las autoridades están un poco al caballo este tema o pasa a lo mejor a otro plano.
Yo creo que cada vez más.
Ah, perfecto.
Cada vez más. Perfecto. Pero de repente falta, porque muchas de las autoridades, de repente por un par de votos, hay cosas que no son de repente muy populares, ¿ya?
Me imagino.
Entonces, por el mismo tema que son incomprendidas. Entonces, ahí les falta un poco de concientización, no solo a ellos, sino a varios, y tratar de hacer un para lo que son mandatados, digamos, hacer un gran acuerdo nacional en el fondo, por que convenga a todo el país y a todos nuestros animales.
Un trabajo en conjunto que pueda generar algo.
Exactamente, así como nosotros valoramos mucho estas instituciones que apoyan a mascotas, y lo insisto, para nosotros ha sido y valoramos y consideramos un gran avance esta ley de tenencia responsable, pero igual hay que colocarle la otra patita a la mesa y construir algo nuevo en conjunto.
Hay que ampliarlo y poner quizás algo un poco más estricto, pero para proteger la fauna silvestre, que nos sirve a todos.
Y que se cumpla la ley, porque como así, como
sí, también es importante.
Como usted ve, digamos, ahí de repente se quedan buenas intenciones, sí. los mismos perros o gatos que andan en los parques nacionales, eso no puede ser.
Sí, de hecho las normativas a veces se hacen, pero a veces no se cumplen.
Sí, pues nos llenamos de hojas y no sí. pasa nada con la...
Sí, es un tema de hecho a veces complicado. Don Sergio, me imagino entonces ya para ir culminando, ya lo hemos señalado entonces, la idea es un trabajo conjunto, un trabajo sí. que genere frutos positivos, pero tomando distintas
sí.
aristas.
Sí, una especie de nuevo trato que involucre también a nuestra especie nativa, que todos son importantes en este Chile es de todos. Y nuestra especie nativa también tiene que estar considerada.
Perfecto, muchas gracias por acompañarnos.
No, encantado, cuando quieran nomás, y saludo a todos los televidentes del país.
Saludamos de hecho a todos quienes ya están junto a nosotros. Estuvimos con Sergio Viller, presidente del Directorio Social Agrícola y Ganadero Sur.
Antes que se nos vaya, invitarla a la gente, aprovechando su ¿sí? medio, invitarlos a nuestra exposición agrícola este año, número, no, la agencia más sexta.
Perfecto, ¿cuándo es?
Entre el 17 y el 20 de noviembre.
Ah, perfecto. Entonces, todo el mundo invitado, de hecho, la tradicional sí. Sago Fisur.
Sí, este año trae espectáculos ecuestres, viene Palmas de Peña Flor, vienen varias cosas interesantes, vienen perros, vienen mascotas también, vienen talleres. Para
aproveche de ir.
Y acercando el campo, como siempre, a la ciudad.
Que es una de las cosas que estamos conversando
justamente ahora. Justamente para que la gente conozca que el campo es más allá que solamente producir. Así que invitarlos, todos cordialmente invitados a la fiesta, que no es solamente, digamos, de nosotros la gente que está ligada al campo, sino que ya es una fiesta de carácter nacional e internacional que nos pertenece a todos. Así que
muy muy brevemente, el Sago Fisur, tradicional evento de acá, sí, de Osorno, vuelve. Esta es la, después de la pandemia, es la primera.
Vuelve recauchada, vuelve remasterizada.
Esta, después de la pandemia, es la primera presencial.
Efectivamente, es la primera, perfecto, presencial. Hicimos dos de corte, ¿cómo se llama esta cuestión?
¿Digital?
No se llama digital.
¿Online?
Se llama, sí, virtual.
Tampoco es mucho.
Virtual, sí, pero no es lo mismo. La gente,
sí, claro.
La gente es la fiesta de Osorno, de la región. Así que la gente va un rato a comerse una empanada, agua completo, cualquier cosa, y a compartir con la familia, que es lo más importante.
Exacto. Y muchos van a ver maquinaria de repente.
Sí, la gente va a ver más maquinaria, pero
a ver animalitos también.
Los animales.
A pasar un grato momento comiendo también la gastronomía.
Caballos, ovejas, hay de todo tipo de cuestiones, así que y vacunos para que la gente vaya a ver. Y están ahí varias de las instituciones de beneficencia, igual, que vienen y a cooperarle a los muchachos. Y además decirle que nosotros la recaudación que sacamos por concepto de entrada, gran parte va a dar al Cuerpo de Bomberos de Osorno también.
Ah, perfecto. O sea, hay también un trabajo
social, así que
de labor social.
Agradecerle a los muchachos, igual, que están ahí en al día a día, los Caballeros del Fuego, y tratamos de ayudar, de hacer más llevadera la actividad y que la gente nos conozca. Y somos gente cercana, la gente del campo es gente sincera, así que cordialmente invitados, a su casa llegan, a su fiesta llegan.
Perfecto, entonces todos invitados, aprovechamos también de sumarnos entonces a la invitación para que la comunidad, la gente vaya entonces a Sago Fisur. ¿Me repite la fecha?
Entre el 17 y el 20 de noviembre del presente año, incluido ambos dos.
Aproveche entonces de ir nuevamente. Cuatro días.
Jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre presente.
Aproveche entonces de ir, porque además volvemos a la presencialidad, ya no usamos mascarilla, así que va a poder disfrutar de todo lo que hay en Sago Fisur. Nuevamente le agradecemos, don Sergio, estar junto a nosotros.
Muchas gracias a usted por
el
tiempo.
Ahí está entonces Sergio Vila, el presidente del directorio de la Ciudad Agrícola y Ganadera de Osorno, quien estuvo conversando junto a nosotros en este tema de la tenencia responsable de mascotas, con un punto muy importante como es la fauna silvestre, un tema que hay que tenerle ojo para que no vaya a suceder una situación que, como conversamos, ha ocurrido en otros países con respecto a este importante tema. Y de paso, la invitación entonces también a asistir a Sago Fisur 17 al 20 de noviembre, ¿cierto? Se me olvida de repente la fecha, 17 al 20 de noviembre. Así que agradecemos a todos quienes están. Aprovechen de compartir también lo que fue esta entrevista interesante para ver también los temas que se están trabajando. Nosotros nos despedimos y recuerde también que este programa tiene el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nos despedimos. Gracias por estar junto a nosotros y nos volvemos a ver prontamente.